Están ustedes en la tertulia de actualidad política en Radio Sefarad. Bienvenidos, Shalom. Hoy estamos con tres invitados. De paso a presentar a Javier Montes. Bienvenido, Javier.
Shalom, bienvenido, gracias.
Shalom, Javier es un oyente de Radio Sefarad, uno de nuestros primeros oyentes, también diría. Además es director comercial en una empresa de telecomunicaciones en España. Javier, una pregunta obligada, ¿qué te trajo? ¿Cómo llegaste a Radio Sefarad?
Pues la verdad es que muy sencillo. Un día, pues navegando por la red, buscando pues cuestiones relativas a Sefarad y al mundo judío relativo a España, y me encontré con Radio Sefarad, y la verdad es que fue como un pequeño vergel en el paraíso. O sea, dije, bueno, voy a entrar. Y además es que dio la casualidad que era jueves, oí el correo de los oyentes, y me pareció ya solamente el trato de Radio Sefarad hacia los oyentes tan cariñoso y con tanto gusto que dije... Perfecto, este es mi
bueno,
programa.
Ahí estoy de acuerdo contigo. El correo de los oyentes es un vergel, desde luego en el desierto o en el paraíso, y por quien lo hace, ¿no? Esther Kerub y Karen, y antes con Raquel Cornago. Y nuestro segundo invitado es Frederic Hermel, también, que es amigo de Javier Montes, y Frederic es periodista. Bienvenido, Frederic.
Shalom, muy buenas.
Muy buenas. Albert, finalmente, last but not least, Albert Çavanoğlu, que es profesor en el Instituto de Empresa de Madrid e historiador. Bienvenido, Albert.
Hola, Alex, una vez más. ¿Qué tal?
Vamos a comentar algunos de los temas de la semana. Los pongo, como siempre, sobre la mesa para analizarlos, para debatirlos. Abbas y Janille, dos nombres que han sido protagonistas en la semana, en la actualidad de Oriente Próximo, forman un gobierno palestino de unidad nacional. Israel rechazó el programa de gobierno del nuevo gabinete palestino porque no cumple ninguna de esas tres exigencias de las que hemos hablado tantas veces aquí en la tertulia y en otros programas, como por ejemplo poner fin al terrorismo. Uno de los temas que vamos a debatir. Secuestro de un periodista de la BBC en Gaza, Alan Johnston. Hablaremos también de Francia, aprovechando que está Frederic Hermel y conoce bien la situación en Francia. La despedida de Chirac, de Jacques Chirac, el debate en torno a la inmigración, también el debate electoral, las elecciones de abril. Hablaremos sobre esto. Por último, la amenaza de Al-Qaeda en España, una amenaza que llega precisamente en el tercer aniversario de los atentados del 11 de marzo, directamente sobre España, citando a España y las tropas españolas en Afganistán. Si os parece, empezamos por esto último. Quizás es la cuestión más de mayor actualidad o de mayor dramatismo, cuando también se debate terrorismo diariamente en el Parlamento español. Quien quiera comenzar...
La amenaza está siempre. Y muchas veces yo creo que los medios de comunicación, y me incluyo ahí como periodista, no podemos siempre, porque no sabemos... hablar siempre de la amenaza que hay. Yo creo que hay un error en el que nadie tiene que caer en España. Hubo atentados en España el 11 de marzo, no porque España estaba en la guerra de Irak. Francia también estaba amenazada, y Francia fue el líder de la contestación del no a la guerra en el mundo. En ese sentido, y Francia es un país amenazado. Yo creo que hay una amenaza sobre España, porque España es un país libre, es un país democrático, que promueve ideas que van en contra de lo que piensan los terroristas islamistas. Entonces, decir que hay una amenaza de verdad más importante porque España está en Afganistán es tan falso como era falso de acusar al gobierno español de entonces del Partido Popular de haber provocado, entre comillas, atentados porque estaba en la guerra de Irak.
El expresidente del gobierno español, Aznar, en la presentación de un libro esta semana, habló precisamente de esta nueva amenaza del grupo terrorista Al-Qaeda, y dijo: si nos vamos de Afganistán, impondrán la ley islámica en parte de nuestro territorio, o acabarán imponiendo la ley islámica en parte de nuestro territorio. ¿Hasta ese punto, digamos, llega el nivel de amenaza del terrorismo?
Vamos a ver, yo creo que hay que partir primero de la posición de la persona que lo dice, es decir, José María Aznar parte de la postura de no ceder ante ningún movimiento que se pueda manifestar como debilidad, es decir, él, como todos sabemos, propugnó, pues bueno, como una especie, entre comillas, de guerra preventiva ante Irak, y Afganistán exactamente lo mismo. Yo daría un una de cal y otra de arena. Es decir, para mí lo positivo es mirar hacia el futuro y yo diría dos cosas. Una, primero, que eso le compete al gobierno socialista que hay actualmente ahora. Tiene que hacer un esfuerzo en tener mejores relaciones con Estados Unidos e Israel. ¿Por qué? Porque Estados Unidos e Israel son los que internacionalmente ahora abanderan lo que es el tema de la lucha antiterrorista. Es decir, a nivel de seguridad, a nivel de servicios de inteligencia y servicios de seguridad, son los que, no nos engañemos, son los que lo llevan mejor. Entonces, ahí yo creo que tiene que hacer un esfuerzo. Y otra de arena sería que España tiene que favorecer, por la postura que tiene de intermediación entre Israel y los países árabes, esa postura que siempre se ha vanagloriado de decir estamos por la historia de España, tendría que favorecer también dentro de los países árabes de esos grupos moderados de árabes que no existen, que no sabemos que existen, que sabemos que existen, pero no se les ve. Yo creo que España ahí sí tiene que abanderar ese fomento de, ya sea con la Unión Europea, con Estados Unidos, con quien sea. Pero creo que tiene que hacer una ayuda, en vez de aliarse con los sectores más radicales del islamismo radical, creo que tiene que fomentar la democratización de sectores moderados que sí pueden fomentar esa ayuda.
¿Hay otra palabra pedida aquí, Albert Çalhanoğlu?
No, yo solo una pregunta que se me ocurre. ¿Por qué se amenaza exclusivamente a España? Únicamente, específicamente, porque en Afganistán hay muchos países, está toda la OTAN, ¿no? Yo creo que eso da de pensar. Yo no me sé la respuesta, pero no sé si hay
es comunicación. Idea. Yo creo que en ese sentido es que los grupos terroristas como Al-Qaeda saben muy bien. Es decir, el grupo Al-Qaeda es un grupo que sabe muy bien usar los medios de comunicación. Internet, por ejemplo. Es decir, está muy moderno en ese sentido, ¿no? Entonces, y hablamos de esto porque estamos en España y nos sentimos directamente en el target, ¿no? En ese sentido. Pero es evidente de que todos los países libres y que son más o menos laicos o anti, es decir, que no tienen ninguna religión oficial, como España, ¿no? Un país aconfesional, buscaba la palabra, un país como Francia, que es laico, como España, que es aconfesional, que son países que promueven unas ideas que no van con el objetivo de los terroristas.
La pregunta sigue siendo válida, porque esa gente no hace nada sin pensar. ¿Cuál es su estrategia en amenazar? ¿Cuál es su idea en amenazar exactamente a España y no a los demás?
Estamos en proceso de juicio del 11M. España y el terrorismo está ahora mismo en la actualidad. Y yo no tengo ninguna información al respecto, pero es que dentro de poco hay elecciones en Francia y seguramente habrán amenazas contra Francia y comunicación sobre esto para tener o no una influencia sobre el resultado electoral.
Sin duda eso influye, el juicio del 11M, el aniversario de los atentados del 11 de marzo de Madrid. Quizás también por aportar algún dato más, tal como se formuló esa amenaza, el portavoz de Al-Qaeda, no recuerdo, creo que se Zarqawi o Zawahiri, uno de ellos lo mataron y no me acuerdo muy bien cuál es el que queda vivo.
Zawahiri creo que no.
Ese es el que está muerto. Dijo que que Zapatero cometió una especie de traición o de hipocresía al retirar tropas de Irak y colocar esas tropas o colocar tropas en Afganistán. Ese es el contenido absurdo, ¿no?, de esa amenaza, y lo absurdo también sería dejarse amedrentar por ella. Pasamos a otro tema importante de la semana, sobre todo importante para uno de nuestros contertulios, como es Frédéric, que es la situación en Francia. El candidato conservador al Elíseo, Nicolas Sarkozy, defendió su polémica idea, bueno, creó cierta polémica con la idea de crear en Francia un Ministerio de Inmigración e Identidad Nacional, porque se le acusó de que esa propuesta derechizaba de alguna manera su discurso con el fin de captar los votos del electorado de Le Pen. Supongo, Frédéric, que tú has seguido ese debate. ¿Hablar de inmigración es derechizar el discurso?
Yo creo que no. El problema en ese sentido no es hablar de identidad nacional, porque en Francia siempre estamos hablando de identidad nacional. Cuando Francia promueve, por ejemplo, cuotas de música francesa y de cine francés para que no nos coma la gran industria de cultura americana, es decir, es defensa también de la identidad nacional. A todo el mundo le parece muy bien. Cuando Francia defiende la laicidad, por ejemplo, que es un principio básico de la revolución y de la república, es decir, nadie lo critica.
Además, precisamente dijo que no negociamos con laicidad o la igualdad entre hombre y mujer, y eso es lo que él considera identidad nacional, lo cual es interesante, una visión de la identidad nacional muy diferente a la española, ¿no, Javier?
No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, los principios republicanos en Francia son muchísimo más claros que en España, que lógicamente hay gente que tiene una postura sobre lo que es la nación española y hay gente que opina que el Estado español es otra cosa totalmente diferente, como si fuera un Estado federal o confederado. Es decir, nosotros en ese sentido, desgraciadamente, lo tenemos menos claro que los franceses.
El problema de Sarkozy en ese sentido es que no fue que haya un ministro del Ministerio de Inmigración, es decir, antes es el Ministerio de Interior, pero sabemos que hace falta medidas para permitir la inmigración y la integración, y en ese sentido no hay problemas. El problema es que se ha mezclado en la misma frase dos cosas, ¿no? Es decir, inmigración internacional. Es como decir, hay un peligro de desaparición de la identidad nacional francesa republicana por culpa de inmigración. Es el análisis que se puede hacer cuando se mezclan estas dos palabras. Yo, como hombre de izquierdas, es decir, y como hombre profundamente religioso, pero también profundamente laico, que es una cosa que es muy difícil de entender para mucha gente, pero que es muy fácil para un francés como yo. Es decir,
algún día te daremos entrevista específicamente sobre eso para que nos lo expliques.
Sí,
bien.
Porque no es fácil entender. Es decir, es muy difícil aceptar estas palabras de Sarkozy, pero es decir, que haya una defensa de la identidad nacional francesa basada, por ejemplo, en el respeto a lo que es el país laico, de que la escuela pública francesa sea lo que es, una escuela donde no se puede llevar una cruz grande, una kipa o un velo. Es decir, eso es la realidad de la educación francesa. Y yo la acepto. Y yo soy hijo de esta escuela republicana francesa. Y entonces, a raíz de todo lo que hubo...
Que no se contradice con la religión
que,
o con la religiosidad.
No, porque es que justamente la no existencia de religión en los círculos de poder, en el Estado, no te impide tener tu religión en tu vida íntima.
Pero todo lo que dices, es otra pregunta, pero todo lo que dices está bien definido en las instituciones francesas. ¿Cuál es la necesidad de crear un nuevo... organismo?
Hombre, electoralmente es evidente de que Sarkozy está perdiendo muchos votos en el centro derecha, porque ha aparecido este candidato muy bueno, por cierto, François Bayrou, que está robando votos el centro izquierda en el centro derecha, y Sarkozy está cazando en las tierras de Le Pen. Pero también él dice que él no quiere que Le Pen sea el solo guardián de lo que es la identidad y la defensa de la nación francesa. Y muchas veces...
El concepto que maneja Le Pen es totalmente distinto al que acabas de...
No, pero,
de
pero ¿no? Y por eso, y el que maneja Sarkozy, por ejemplo, es decir, yo me siento orgulloso de francés, y uno que dice, me siento orgulloso de francés, no es un racista. Y yo estoy de acuerdo con él en ese sentido. Es decir.
Fred, una pregunta. ¿Crees que Sarkozy se ha enconado mucho hacia la derecha y ahora tiene muy poco margen para meterse hacia centro derecha, centro izquierda, para tener un poquito más de masa de votos?
Es complicado, es decir, porque todo me veía un duelo Sarko-Sego, Ségolène Royal y Sarkozy, y viene este tercer hombre que está cambiando todo el panorama político francés.
Además es un hombre que no se define muy bien, ¿no? Deja los conceptos un poco vagos, pues... Bueno, a sabiendas, ¿no?
No podemos dedicar todo el programa a la política francesa. Dar algunos datos sobre en los sondeos preelectorales, un 21% del voto iría para Bayrou, Royal con un 26%, un punto por encima Sarkozy, y Le Pen se mantiene en un 14%. Pero lo que sí que se dice, ya para terminar, Frédéric, Bayrou, en caso de que llegara a una segunda vuelta, podría
ganar seguro. Sí. Gana seguro, porque si está enfrente de, y rápidamente, enfrente de Sarkozy, la gente de izquierda vota a Bayrou contra Sarkozy. Y si está contra Ségolène Royal, la gente de derecha vota a Bayrou en contra de Ségolène Royal. Está así claro. Que lo tiene muy fácil, si llega a la segunda vuelta.
Está clarísimo. ¿Alguna reflexión os pido ahora sobre ese gobierno de unidad nacional palestino tras meses de ese enfrentamiento, más de 50 muertos entre Hamas y Fatah? Finalmente llegaron a ese acuerdo, un acuerdo que está muy bien desde el punto de vista palestino, porque bueno, parece ser que se pone fin a la violencia intra-palestina, pero Israel, en principio, no va a negociar con un gobierno palestino que no reconozca a Israel. Javier, Federic, Albert.
A mí me preocupa, dentro de lo que es el gobierno de coalición, es el reparto de ministerios, el reparto de poderes, cómo ha quedado. Y la verdad es que he estado mirando, hay muchos independientes, el problema es que los independientes muchas veces no saben dónde van. Entonces, el problema es cómo ha quedado ese gobierno. Es decir, si Al-Fatah realmente, dentro de ese gobierno de unidad nacional, va a llevar la batuta o va a ser Hamas los que van a llevar la batuta. Realmente creo que va a ser Hamas el que va a llevar la batuta.
Tenemos una expresión rápidamente en Francia que dice es blanc bonnet y bonnet blanc. Es decir, quiere decir que es lo mismo de siempre. Es decir, que
lo mismo me da que me da lo mismo, ¿no?
Sí, no, es que lo mismo me da lo mismo en ese sentido. Es decir, parece el mismo gobierno que hace nada, que hace unas semanas. Y por eso Israel ha dicho que no. Es decir, que es lo mismo. Porque no ponen lo mismo. Y no reconocen estos tres puntos tan importantes. Es decir, y por eso el discurso de Israel, que fue el jueves, la negativa de Israel a aceptar y a negociar con este gobierno, es evidente a raíz de que este gobierno es más o menos lo mismo que había antes.
La semana pasada estuvo, Albert, enseguida, estuvo aquí Mario Schneider, profesor de ciencia política de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un reconocido politólogo israelí, y él dijo que hay que hablar con Hamas aún en las actuales condiciones. Hay que iniciar una negociación. Sí, ¿cuál es tu opinión sobre eso?
Mira, yo voy a repetir lo que dije en el verano sobre ese contexto. Yo creo que ahí hay otros cálculos y yo no entiendo muy bien la estrategia de Israel. Es decir que no vamos a hablar con Hamas hasta que no reconoce Israel, quiere decir que no vamos a hablar con ellos, punto. Y los dirigentes de Israel y las instituciones son suficientemente pragmáticos que cuando quieren hablar con alguien, lo hacen. Es decir, si es terrorista, puede ser Siria, lo que sea, gente que no ha reconocido a Israel, han hablado con ellos cuando querían, ¿no? Hay una estrategia ahí que yo no entiendo o no comparto, no creo que lleve a la paz, pero jamás está ahí, es algo que no puedes borrar. Entonces, la estrategia parece ser que no se va a hablar con Hamas, es decir, que no se quiere realmente avanzar en ningún, intentar avanzar. Que quizás conviene que las cosas sigan así, ¿no?
Bueno, había dos problemas para que dificultaban cualquier tipo de negociación. Uno, desde luego, que son esos famosos tres puntos: el mantenimiento de los acuerdos previos, no al terrorismo y
el reconocimiento
de Israel. Desde luego, eso es un punto importante, ¿no? Sin embargo, había otro también que quizás ahora se resuelva, que es decir, que
si miras programáticamente, hablar quiere decir, esa gente no puede decir ahora mismo que reconoce Israel, pero sí lo puede hacer tácitamente, hablando con Israel, etcétera, etcétera. Y entonces hay que dar un aporte. No sé,
El segundo problema también es que había como dos cabezas, una doble cabeza palestina, ¿no? Hamas y Fatah. Entonces, ¿con quién negociar? Es decir, si uno negocia, uno establece algún tipo de acuerdos que tienen que ser cumplidos, pero si no se cumplen porque fue la otra parte, una parte no la reconoce, no tiene mucho sentido una negociación. Javier, ¿cuál es tu opinión?
Yo ahí hablaría de dos cosas, sí, sobre todo hay que mirar al futuro. Primero, creo que también hay que buscar dentro de los puntos de las amenazas, hay que buscar oportunidades, es decir, ahora que están los dos juntos, a lo mejor tenemos mejores canales de comunicación para hablar con Hamas, es decir, aunque sea a través de Al-Fatah, ¿de acuerdo? Y sobre todo, desde luego, al margen de no cortar los canales de comunicación, que lo veo fundamental, sobre todo para tener la temperatura en todo momento de qué es lo que está pasando en el mundo de Hamas, creo fundamental, además de eso, es el apoyo de las instituciones europeas, como hasta ahora lo han estado haciendo, para decir, hasta que no se acepten esos tres puntos totalmente fundamentales para entrar a hablar del tema, que se corten todos los canales de comunicación o todas las, por así decirlo, todas las ayudas económicas, subvenciones, etcétera. Creo que esos son los dos canales fundamentales, no cortar los canales de comunicación y, sobre todo, hasta que no se reconozcan esos tres puntos, lógicamente no va a haber dinero.
Una noticia de esta semana fue el secuestro, como decíamos al principio, del periodista de la BBC en Gaza, Alan Johnston. Simplemente un comentario que apareció en la prensa al día siguiente de un portavoz de Hamas condenando el secuestro. Dijo: pedimos a estos grupos criminales que detengan la destrucción de nuestra reputación y dejen a este periodista libre. No sé, a mí la verdad
sí, es que la reputación es tan buena que, hombre, es normal, la imagen, tachar la imagen no es...
Sí, uno deja más que empiece a hablar de nuestra reputación, la verdad es que es un poco surrealista, la verdad.
Para terminar, una última reflexión sobre los sucesos de la semana. Bueno, nos hemos dejado en el tintero la despedida de Chirac, y eso te lo dejamos a ti, Frédéric. Es un tema francés.
Porque los judíos importan mucho para los judíos. Chirac se va, no se va a presentar, y es un señor que no ha hecho grandes cosas, pero sí ha hecho una cosa que es muy, muy bonita. En el 95 fue el primer presidente de la República Francesa que reconoció la implicación directa y la responsabilidad, incluso la culpabilidad del Estado francés, de la policía francesa, de la gendarmería francesa en la deportación de judíos. No solo la Francia de Vichy en la Segunda Guerra Mundial permitió la deportación, sino que participó activamente, y Chirac fue el primer presidente en reconocerlo y en pedir perdón por ello. Y por eso solo se ha venido para estas cosas, es decir, ha merecido la pena tener a Chirac durante 12 años.
En su discurso de despedida, Cédric, también él habló firmemente, ¿no?, sobre el tema racismo y antisemitismo. Fue un tema importante, el combate contra racismo, xenofobia y antisemitismo en el caso de Chirac, y lo que tú mencionas, desde luego, poco tarde, ¿no?, en el año 95, que esto se mencione de esa forma tan clara, pero más vale tarde que nunca. Con esto despedimos la tertulia de hoy. Como siempre, agradeceros vuestra presencia aquí en los estudios de Radio Sefarad. Albert, muchas gracias. Federic, ha sido un placer.
Muchas gracias, hasta luego.
Y Javier Montes, muchas gracias por ser también, esta vez, no solamente oyente, sino hablante en Radio Sefarad.
Gracias a vosotros.
Shalom, amigos, hasta la semana que viene.